Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Estamos comenzando con el gusto de siempre este jueves 17 de diciembre. Aquí nos encontramos John Sutcliffe, Héctor Huerta y Ciro Procuna. Hola, John, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Héctor, un gusto estar con ustedes. Ya estaremos platicando de varios temas, entre ellos lo último de Carlos Vela, porque ayer en la noche en Sports Center comenté que las Águilas andan buscando al delantero número 10 del Los Angeles FC. Tendremos toda la información. Y Ciro, tú que le has pegado al golf últimamente, te voy a decir por qué mañana tienes que ver golf por Tiger Woods, porque su hijo Charlie, el hijo ya de 11 años del Tiger, sí, va a jugar por primera vez en un torneo público.
Ya vi las imágenes son fantásticas, de verdad. ¿No? Están circulando por las redes sociales en todos lados y verlo hacer el swim casi como dos gotas de agua, llevarlo a cabo es muy inspirador, por supuesto que es algo que habrá que ver. Y bueno, ya nos dirás de ese tema. Nuestro siguiente bloque, que es un poco más extenso, nos dará pie para poder abundar un poco más en el tema Carlos Vela y el América. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ciro? ¿Cómo estás, John? Me da mucho gusto saludarlos a los dos. Y también hay muchas noticias con lo que ocurrió ayer el partido, ¿no? Porque pierde Cruz Azul una posibilidad, una segunda posibilidad de conquistar algo en este semestre. Y ya se le fue el 2020 sin conseguir ningún título.
Efectivamente, en la Copa del Rey hoy jugaron Lainez y Guardado, fueron titulares, hace rato que no podíamos dar una línea semejante. Le ganó el Betis a la Universidad Católica de Murcia, 0-2, Guardado cubrió los 90 minutos, Lainez inició y fue relevado al minuto 64, y también hoy fue la gala de los premios The Best de la FIFA, como se esperaba. Robert Lewandowski fue premiado como el mejor jugador del 2020, pero lo que más se presta a la polémica, y los quiero escuchar antes de ir a la pausa, es que el premio al mejor entrenador lo haya ganado Jürgen Klopp en vez de Hansi Flick. Hansi Flick con el Bayern Múnich ganó el triplete. Klopp ganó la Premier, pero en la Champions fue eliminado temprano por el Atlético de Madrid. ¿Qué les pareció?
A mí me pareció muy extraño, ¿no? Porque sí me pareció que Flick había hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Todo, hizo una perfecta Champions, ¿no, John? No perdió ni un solo partido, ganó todos sus partidos, le metió 8 al Barcelona, que no es cosa fácil, y tiene al mejor jugador del año, a Lewandowski, que le quiso más goles en todos los torneos. Yo no sé por qué a Flick le... Y aparte entró a componer un equipo que estaba descompuesto, que a media temporada parecía que no iba a pasar nada con él. Y mira lo que terminó el cierre del equipo.
No sé si a veces los votos tienen que ver por popularidad o porque, no sé, como que a veces te hace pensar que a veces esos premios son más de popularidad o quién votó. Sí. El poder saber exactamente por qué votaste o qué intereses tienes, ¿no? No sé, es lo único que encuentro de lógica.
Sí, a ver, yo te pregunto, Héctor, ¿a ti a quién le darías a tu equipo entrenar? Yo creo que diríamos que Klopp, ¿no?
Sí,
Tuvo un mejor año por esos títulos Flick, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto.
Sí. Tú sabes, Ciro, que muchos premios a veces también es importante el ganador que venda, ¿no?
Sí puede ser, porque digo, Klopp tiene una carrera muy buena, por supuesto, ¿no? Y el año pasado nadie discutió que el haber ganado la Champions merecía la consideración de técnico del año. Pero hoy, en este año, me parece que Flick se la lleva de calle, ¿no? Porque lo que hizo con Bayern Múnich, el triplete en su país, luego ganó también la Champions, está por ganar más trofeos. Es decir, en donde participe puede ganar trofeos ahorita ya, que son puras finales a un solo partido. Y el Bayern Múnich se ve muy un equipo muy poderoso todavía en la Bundesliga, ¿no? A mí me pareció muy raro. Y en cambio, Klopp fue despachado muy pronto, le ganó el Atlético de Madrid. Si te recuerdas, ir a los dos partidos, le ganó en Madrid y le ganó también allá en Liverpool.
Sí. Aunque bueno, sí fue histórica también la forma en la que ganó la Liga Premier y lo que representó para Liverpool, ¿no?
Sí.
Bueno, también tiene sus argumentos, por supuesto. Pero bueno, es parte de lo que dejan siempre estas entregas de premio, que en este caso fueron los The Best de la FIFA. Vámonos a una pausa, regresamos con el tema Carlos Vela, América y la eliminación de Cruz Azul.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta con ustedes. No puedo negar, John, que ayer cuando te escuché en redes sociales con esta historia de que Carlos Vela es pretendido por el América, lo primero que hice fue levantar las cejas. Y dije, no, no hay manera, o sea, pues no que no hay dinero en el América, fue la primera pregunta que me vino a la mente. Pero a ver, te escucho y con mucha atención, te escuchamos con mucha atención, venga.
Sí, Ciro y Héctor, a ver, les platico rápidamente. Ayer en la noche, a través de los años he tenido una fuente en el América que la verdad no me ha fallado. Fue la que me dijo que Nacho Ambriz llegaba al América, que Giovanni llegaba al América.
Por eso, de eso me acordé, de eso me acordé también. Ajá.
Entonces, pues, uno sabe, a través del tiempo uno también la riega, hay que decirlo, pero hay ciertas fuentes que cuando te buscan sabes que algo trae, algo tiene, ¿no? Entonces me dijo, mira, John, buscan a Carlos Vela, es una prioridad, están platicando con él, están viendo, la idea es traerlo, ¿no? Al mismo tiempo alguien me dice, esta mañana me buscó la directiva del América, muy amable, me dijeron, John, no podemos pagar 6 millones de dólares, o sea, no está en nuestra órbita, no está en nuestros presupuestos. Y dije, bueno, lo diré, me habló el América a decir que no está en su órbita, pero yo le sigo creyendo a mi fuente que algo hay. Y hace unos minutos alguien me hacía notar algo, ¿no? Si sumas el sueldo de Memo Ochoa y de Giovanni Dos Santos y los juntas, pues básicamente te sale para pagarle a Carlos Vela, ¿no? Porque también esta fuente me dijo que no solamente Roger no seguirá a Ibargüen, también están viendo la posibilidad de deshacerse de Giovanni. También la directiva de la América me dijo hoy, vamos a darle 6 meses, esperemos que esos 6 meses sean importantes. Pero luego me puse a pensar, la MLS está sufriendo, no recibe tantos derechos de televisión, los equipos del MLS, la taquilla los sacan adelante. Entonces yo creo que si hay un momento para traer a Carlos Vela con la crisis de la pandemia, podría ser en estos momentos. También Carlos Vela no se ha prestado a ser la cara, la franquicia de la MLS, ¿no? Si te fijas, para ser el mejor jugador, no está en todos lados dando entrevistas y vendiendo la marca como le gusta a la MLS. Entonces, esa es la información que tengo. La directiva del América me dice que no hay nada de cierto. Mi fuente me dice, John, si hay algo de cierto. Entonces, a esta fuente le tengo mucha fe. Y tiempo al tiempo, ¿no? Veremos qué ocurre. Pero si juntas 2-3 sueldos del América, te alcanza para Carlos Vela, ¿eh?
Wow. Héctor.
Sí, yo creo que con el de Roger y uno más, con eso tienes, ¿eh, John?
Roger,
porque
Memo.
Roger también es de los muy caros, ¿no? Giovanni también es.
Ponle, Héctor, que pongas Roger, Giovanni.
Ibargüen, ahí están los tres.
Ibargüen, con esos tres pagas lo de Vela, ¿eh?
Una pequeña pausa ahí. Me pongo a pensar costo-beneficio cuando me dicen ese monto acumulado de estos tres jugadores. Y digo, por favor, me paro de cabeza, caramba.
Sí, y más en la pandemia, Ciro, imagínate. Ajá. Sin taquilla, sin títulos. Se ha salido carísimo. O sea, Roger lo hemos dicho mil veces. Querían 11 millones de dólares por él, lo pagaba el equipo de Miami. Roger no quiso, su representante dijo, nos vamos a Europa. Luego hubo una oferta para irse a Brasil, que pagaban 6 millones, no la aceptaron. Entonces, pues lo digo de broma, ¿no? Yo creo que en Outlet, en Buen Fin, más el descuento del post-Buen Fin, ahí está Roger para el que lo quiera. Y de Giovanni, yo pensaría, cuando ayer me pasó en la noticia, dije, pues quizás en Rayados, pero de a 2 millones de dólares al año te echas el tiro que se te vuelva a lesionar y esté con pesaña todo el día.
Sí, está muy complicado. Luego también otra cosa que ayer vimos a Carlos Vela todavía, John, sigue siendo un jugador muy, muy importante, ¿eh? No, para el equipo de Los Ángeles, bueno.
Es un fregón, Héctor, es el mejor jugador.
Él ganó el partido ayer porque de no ser por él, el equipo era bastante corrientito el equipo, la verdad es que no me parecía, tuvieron oportunidades de gol, de hacer más goles, y sin embargo todas las fallaban, y le llegaba la pelota a Carlos, y Carlos era un peligro de gol en cada jugada, ¿no? Y es el que tiene pues la onza de todo el equipo, y es el que carga con el equipo, y es el que se echa la responsabilidad a sacar los resultados, pero realmente Carlos Vela sigue siendo un gran futbolista.
Sí. Ahora, otra cosa que se me ocurre, Ciro, nomás una rápida, sí. Imagínate que le digas que la playera oficial del América es Nike, ¿no? y le digas a la palomita, pues, ¿cuánto le entras? ¿Cuál sería tu proyección de playeras que venderías de Carlos Vela? No solamente en México, en Estados Unidos. ¿Nos ayudas con una parte del sueldo para que vendas más playeras? Porque eso es parte del negocio como tal, ¿no?
Sí, sí. A ver, aquí hay una parte, entendiendo lo que me dices de que, de acuerdo, el sueldo de Carlos lo puedes pagar si prescindes de X, Y. Primero los tienes que vender.
Sí.
Después tienes que concretar la operación. Y el último escollo, o yo creo que el primero cuando el balón está de aquel lado, es convencer a Carlos Vela.
Claro.
Que sí, ahí es donde creo que es un escollo, ese sí me parece un salto cuántico, ¿no? Para que pudiera ocurrir. Yo siento a Carlos muy realizado en su vida personal, viviendo en California. Y no sé si esté dispuesto a venir aquí a la Ciudad de México. Esa es la parte que también me genera dudas.
Sí, sí. Me queda clarísimo que hay muchos peros en todo esto, ¿no? A mí lo que me puso a dar vueltas es de dónde me llegó esa información, ¿me entiendes?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Cuando dices, pues esta persona que me ha ayudado a través de muchos años y no le ha fallado con X, Y, Z, pues cuando te pasan ese dato, por lo menos dices, pues lo pongo en la mesa, ¿no? Claro. Uno tiene que ser muy precavido, yo no estoy confirmando nada, sí sé que la América lo tiene bajo el radar, y al mismo tiempo recibí una llamada hoy muy amable de la directiva de la América diciéndome que no está en el radar, de los 6 millones de dólares, no hay manera, pero pues ya cuando le analizas un poquito, yo la veo así, si Vela quisiera venir a la América, yo creo que la América le sacaría el tapete rojo, ¿no?
Ah, no, por supuesto, pues como jugador de esa categoría. Además que normalmente juega siempre, ¿no? Porque a diferencia de Giovanni, que tiene muchas lesiones musculares y que, como dices tú bien, Ciro trabaja todas las semanas con Pecaña, entonces, pues sí, en el caso de Vela, cuando está enchufado, cuando no tiene ningún problema, mira la cantidad de goles que hizo en su primer torneo con la liga, en la MLS, ¿eh? 30 y tantos goles, casi 40 goles hizo en un torneo solo. Y bueno, ahora tuvo muchas lesiones, ahora no decidió no ir a la burbuja de Orlando a seguir, digamos, la reanudación de la liga, valió algo para el campeonato, pero al final de cuentas, pues ahora lo que ellos pretenden es llegar a un Mundial de Clubes, y ayer el equipo pues pudo ganarle Cruz Azul gracias a eso, ¿no? Gracias a la buena, muy buena participación de Vela, ¿no?
Sí, ahora hablamos del enésimo fracaso de Cruz Azul. Antes, para cerrar el tema América, escuchemos a Miguel Herrera, después de que ayer perdieron ante el conjunto de Atlanta, pero dado que aquí sí hubo partido de ida, el marcador global los clasifica.
Todavía hay que jugar, obviamente no tuvo su mejor actuación. Pero no solo él, digo, no podemos calificar a un jugador que juega dentro de un equipo de 11. Si quiere seguir en el planteamiento del equipo, tiene que mejorar sustancialmente, por supuesto. Pero vamos a evaluar a todos y no nada más a uno. Me parece que ustedes también están evaluando a un jugador que obviamente está en el ojo de Huracán por todo lo que se ha hablado de él. Pero vamos a evaluar al plantel. Yo tengo cabeza no para evaluar a un jugador, tengo que evaluar a todo el juego. Porque realmente no fue un buen juego. Conseguimos mantener nuestra ventaja, pero no fue un buen juego. Y si queremos avanzar y acceder a la final, pues tenemos que cambiar, pero totalmente, ¿no? Del día a la noche, totalmente, ¿no? O sea, si nos seguimos jugando así, se nos va a venir mal de la noche.
Miguel Herrera, porque el América dejó cuentas pendientes después del clásico en cuartos de final. Y ese fue un cuento nonón, ¿eh? Que
sí,
parcialmente iba a empezar a pagar en esta competencia. Bueno, ya tuvo sus primeros 90 minutos y también deja cuentas pendientes después del juego de ayer. Basta con escuchar a Miguel Herrera, es autocrítico y sabe que no jugaron bien. El tema es que están en semifinales y bueno, ahí les pongo el tema. No sé si quieran abundar algo del América o quieran entrar a la enésima eliminación y zarandeada para el Cruz Azul.
Yo creo que brevemente podemos decir del América, ¿no, John? Que, a ver, John, tú primero.
Yo nomás diría, lo de Henry Martin les afecta, está muy chato. Es decir, el América le falta contundencia, arriba no tienen, les falta el jugador que tenían con Renato para los extremos. Asunto, yo creo que el América para lo que es ese equipo, le faltan muchas piezas, Héctor. Le faltan piezas, sí, para que realmente pueda funcionar esa máquina.
Sí, aparte el momento futbolístico que viven varios jugadores no es el mejor, John. Y ya lo podemos ver en el caso de Roger Martínez, que que realmente juega a la fuerza, ¿no? No quiere estar ahí, ya no quiere estar en el equipo. Yo creo que Miguel se ha cansado de hacerle la lucha a un jugador como él. Viñas no anduvo tan bien, creo que Henry Martín andaba en mejor momento que Viñas. Luego también Leo Suárez no termina de acomodarse al equipo. Córdoba anduvo regular, digamos. En general el equipo no anduvo bien ayer. El América fue una pálida sombra de lo que es el América. Y yo creo que si juega de ese nivel en el siguiente partido, puede perderlo, ¿eh? Puede perder contra Los Ángeles. Porque el equipo de Los Ángeles viene funcionando muy bien. Ayer le demostró a Cruz Azul que queriendo, que corriendo todos, que demostrando una entrega total como la que tuvo el equipo de Los Ángeles, con las limitaciones que tiene, porque futbolísticamente no son mejores que los mexicanos, pero pues se vio que con entrega, con muchas ganas, el equipo pudo ganar un partido.
Sí, pues sí, y bueno, lástima que ya viene el final del corte, pero pues es la enésima, ya viene el corte más bien, es la enésima eliminación para Cruz Azul. Imagínense si la cuenta que tiene el América pendiente con su gente después de este último campeonato es pesada, pues qué les cuento de la de Cruz Azul después de 23 años sin lograr un título de liga. Aunque hubiesen ganado este torneo de la CONCACAF, no iba a reparar la manera tan estrepitosa en la que volvieron a caer. Y lo más preocupante es que este equipo sigue estando acéfalo, sin rumbo definido.
Ciro,
entonces, ¿qué te digo?
Tengo amigos del Cruz Azul que los veo y les digo, oye, parece avestruz.
Qué mala onda, ¿eh?
Sí, sí,
esta,
sí,
es tu rudeza innecesaria.
Estuvo ruda, muy ruda.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta con ustedes. Algo de Cruz Azul brevemente. ¿Sigues notando el golpe anímico que trae todavía este equipo? ¿No logran sacarse de la mente la eliminación ante los Pumas? Esa caída tan estrepitosa, no lo han sanado. Y yo sé que este plantel no es responsable de los 23 años que trae Cruz Azul sin ganar un título, pero creo que eso viene integrado a la camiseta del equipo. Creo que quien se ponga esa camiseta, pues sabe que eso viene junto con pegado, que eso es parte de defender esos colores. Modo, así suele suceder. Pero aquí sí noto todavía la bofetada, traen todavía el golpe, no se lo han quitado. Y lo peor de todo es que está acéfalo este equipo, la salida de Siboldi, con el presidente que quién sabe dónde está, con una directiva pues, de la que no sabes ni qué esperar, que aventó por ahí unos petardos espeluznantes en redes sociales. Y bueno, sí tienes a alguien como Jaime Ordiales, que yo creo que quien más certeza te puede aportar, sí. pero y arriba de Jaime, ¿quién? Entonces, bueno, vamos a escuchar a Armando González y ahora les escucho de el enésimo... la enésima caída de Cruz Azul.
No, ustedes lo vieron, ellos se murieron en la cancha. El estado anímico de los jugadores en estos días que estuvimos entrenando fue mejorando. Por supuesto que en un principio tenían el golpe de esa eliminación, estaban tristes con lo que representa el club, lo que representa para toda la afición. Pero voy a entrar a la cancha... dieron su máximo esfuerzo, se esforzaron al máximo y bueno, simplemente no nos alcanzó. El equipo buscamos variantes, adelantamos a Romo, Adrián venía de una lesión en el partido con Pumas, si ustedes lo recuerdan, Rivero también venía con una molestia y bueno, y la cuestión de Rodríguez es que él tiene también un problema muscular. Él no podía estar para este partido. Teníamos pensado que si habíamos ganado, a lo mejor él ya podíamos contar con él para el siguiente partido, pero bueno, así fue. Y con él no pudimos contar por debido a esa molestia muscular.
Armando González, que está de manera interina al frente del equipo de Cruz Azul. Los escucho. Adelante, John Héctor.
A ver, fíjate John, dale.
Yo nomás digo dos cosas rápidas. Una, imagínense la conversación de Siboldi con sus jugadores de confianza. Sí. Después de ese comunicado y Siboldi dice un viernes, ahí se ven, ¿no? ¿Cómo estará el tema anímico? Y dos, y Héctor seguramente sabrá más de esto, de lo que hemos hablado con León, de que ya no va a haber los mismos presupuestos, que ya no tienen con qué pagar. Entonces imagínate si eres un jugador de Cruz Azul y te están... y viendo bajar el sueldo, o ya no te van a pagar. Es decir, hoy vivir en la playera de Cruz Azul si ya no hay ese dinero y de por sí hay todo este mal ambiente, creo que va a ser bien difícil que Cruz Azul pueda...
Puro golpe deportivo.
...en los primeros lugares, ¿no? Sí, pero súmale el golpe deportivo y el golpe económico. Sí es cierto que esta nueva camada o estos nuevos directivos con Billy Fugado no tienen dinero, peor tantito se va a poner la cosa, ¿eh?
Sí. Fíjate una cosa, hoy por la mañana nos amanecimos con la noticia de que una jueza aquí del Distrito Federal, la número 50, el 54 del Tribunal de Justicia Superior de la Ciudad de México, había liberado las cuentas de Billy Álvarez. Luego la Unidad de Inteligencia Financiera puso cartas en el asunto. Luego se pusieron a la liberación de estas cuentas. No se pudo tratar. Entonces, luego la demandaron por tratar de engañar a la jueza 54 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y hace 3 días, el lunes 14, se liberaron órdenes de aprehensión. Un juez de control de la Ciudad de México libró más órdenes de aprehensión en contra de Federico Sarabia, Humberto González Tapia García, Jesús Tolentino Escobar, Sergio Rodríguez Reina y Rubicel Antonio Toledo, personas que firmaron la demanda que buscaba engañar a la jueza para que los ahora considerados prófugos de la justicia querían impedir que los consejos de administración y vigilancia legalmente designados, presididos por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, pudieran ejercer sus facultades. Fíjate cómo el problema de fuera de la cancha sigue, quieras que no, afectando al equipo de fútbol, porque efectivamente, ¿quién ahorita puede tomar la decisión de, por ejemplo, decir ya no sigue Boldi o ya no sigue Ordiales o ya no siguen tales jugadores? ¿Quién puede tomar esa decisión, Ciro?
Sí, no. Vaya, en todo caso el proyecto deportivo lo traza Jaime Ordiales, pero pisando sobre qué terreno. Exacto. Sobre qué terreno tan movedizo, tan poco fértil, a quién le entrega cuentas Jaime, no está la persona que lo llevó. Entonces es muy complicado, es bordar en el aire, ¿no? Con muy poca certeza. ¿Bajo qué bases estás construyendo un proyecto deportivo? Es muy complicado también el papel que debe de estar llevando a cabo en todo esto Jaime Ordiales. Y sí, también me encontré con esa noticia de que habían sido descongeladas las cuentas de Billy Álvarez. Ajá. Pero bueno, pues para efectos de lo inmediato, que es la planeación del día a día del equipo, no cambia nada. Siguen estando sobre una atmósfera muy, muy complicada. En fin, bueno, ¿les parece si cerramos el tema y hablamos de las Chivas?
Sí, vamos. ¿Va? Vamos con Chivas.
Pues vamos con Jesús Bernal, que está en la línea telefónica. Lo último con el equipo de Guadalajara. ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Ciro, compañeros. Muy buena tarde. Pues un equipo de Chivas que el día de hoy estará partiendo a Cancún, Quintana Roo, a realizar sus trabajos de pretemporada de la mano de Víctor Manuel Bucetich y que, bueno, reportaron desde el pasado día martes a los entrenamientos. Habló el capitán Chuy Molina, quien ha sido el referente del equipo en los últimos torneos, y expresó un poco su sentir con respecto a lo sucedido el torneo anterior y lo que puede venir también para este equipo en la siguiente temporada. Vamos a escuchar lo que dijo Chuy Molina.
Bueno, el objetivo realista es calificar, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que este equipo venía de muchos torneos sin calificar. No sé por qué, pero venía de muchos torneos. Y yo creo que el primer objetivo se tiene que hacer una costumbre, un hábito, más que nada, es el calificar, ¿no? Estando en zona de liguilla, yo creo que es más fácil lograr el objetivo, ¿no?, que todos buscamos y que sabemos que es el campeonato. Porque todos los equipos, creo yo, que su mentalidad es aspirar a lo máximo, al menos Chivas tiene que pensar así siempre. Y yo creo que estamos en ese proceso de cambio, ¿no?, porque pasaron muchas cosas, hubo mucha reestructuración en el club, en todos los sentidos, tanto de jugadores como de técnicos, muy adentro de las oficinas también. Así que yo creo que esa reestructuración, pues creo que ha venido a empezar quizá a dar frutos en muchos sentidos. No digo que los que han salido eran culpables o no, porque ha habido miles de jugadores muy buenos que han pasado por aquí, gente muy capacitada en staff, en el cuerpo médico, cuerpo dentro de las oficinas, y desgraciadamente los resultados no se habían dado. Este torneo, si bien es cierto, no fue el mejor. Yo creo que el equipo logró lo que se venía buscando en años anteriores. Entonces, creo que vamos por buen camino. Estamos trabajando desde los altos mandos de directiva, con nosotros como jugadores, cada quien en el rol que nos toca desempeñar, pero siempre intentando poner a Chivas en lo más alto, que es donde merece estar.
Muy bien, pues ahí las palabras de Jesús Molina. Escucho a Jesús Molina, Jesús, y siento que estoy escuchando a Ricardo Peláez. Ese mismo argumento lo manejó Ricardo cuando llegó a Cruz Azul, y que también había tenido algunas ausencias de liguilla, y dijo, a ver, el primer paso es que este equipo siempre tiene que estar en fases finales, y la idea la tiene bien clara también el capitán de las Chivas.
Sí, ha impregnado a sus jugadores con ese pensamiento Ricardo Peláez. Desde que llegó al equipo de Guadalajara prometió títulos, que bueno, también hasta ahora no han podido llegar, pero bueno, es en lo que ha cerrado filas con los futbolistas, ¿no? El tratar de convertir a Chivas en un equipo protagonista y que eso de clasificar a la liguilla se convierta en algo ya habitual en un equipo que lo perdió desde la era de Matías Almeida, Ciro.
Perfecto. Adelante, Héctor. Héctor, ¿estás por ahí?
Ah, sí, aquí estoy. Te decía, Jesús, que una de las grandes inquietudes de Monterrey es la del Tuca Ferretti, que quiere a Calderón sí o sí, a Cristian Calderón. ¿Tú crees que el Guadalajara, después de que lo acaba de contratar del equipo de Necaxa y después de los partidos que dio contra el América, esté en posibilidad de soltar a un jugador como Calderón, aunque Tigres le ofrezca algún otro jugador interesante?
Mira, lo que sé hasta ahora, Héctor, es que él entra en los planes de Víctor Manuel Bucetich, lo quieren mantener en la plantilla, incluso con el retorno de Alejandro Mayorga, porque tienen presupuestado que el Chicote pueda jugar ya como volante por izquierda y no como lateral, como habitualmente lo hacía, luego de lo que mostró justamente en la liguilla ante el América en esa posición. Sí, ya Chivas dio un primer no a la directiva de los Tigres en el caso del Chicote Calderón, que estaban insistentes con esa situación. Entonces habrá que estar al pendiente, porque de entrada la primera respuesta de Chivas fue no, más no sé si los Tigres intenten contraofertar nuevamente con tal de llevarlo, pero por ahora la intención del equipo es que Chicote permanezca para el próximo torneo.
Nos queda un minuto, Jesús. He escuchado que, bueno, sé que Beltrán extendió su acuerdo laboral con las Chivas, pero en la liguilla no fue uno de esos titulares indiscutibles como sí lo ha sido durante toda la temporada. Él está seguro en el Guadalajara, ¿cierto?
Beltrán, sí. Beltrán es el gran proyecto de la directiva, más allá de que Víctor Manuel Bucetich no lo tenga contemplado. Entonces, por ahora él sigue, él continúa y pues necesita trabajar para ganarse la confianza de Bucetich.
¿Y por qué perdió la confianza de Bucetich?
Porque Bucetich considera que es un jugador desordenado tácticamente. Y eso no le gusta, que le suele romper muchas veces la línea de los dos contenciones, que suele agregarse al frente y de repente hay momentos de partidos donde él quiere un jugador diferente. Entonces por eso es que incluso prefirió al Nobel Lalo Torres por encima de él, ¿sí?, para la eliminatoria contra el América.
Hijo, a mí me encanta Beltrán, honestamente, y ojalá tenga...
Pero no le gusta a Bucetich, ¿verdad? No le gusta.
Híjole, pues cómo,
imagínate. Es una pena porque es un gran futbolista, es un... Chico Beltrán, también te acuerdas que no le gustaba a Tomás Boy, y lo dejaba menospreciado en el equipo y no lo tomaba en cuenta. Mira hoy cómo podría servirle en Mazatlán, por ejemplo, y yo creo que puede jugar en un equipo importante. Beltrán es un chico con mucho talento.
Por supuesto, Tomás tiene gustos muy especiales. Jesús, muchas
muy
gracias,
especial.
Te mando un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, muchas gracias, la información de Chivas. Volvemos para hablar del Canelo Álvarez. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Hace 7 minutos, el Club Tigres en sus redes sociales publica un video en el que se oficializa la contratación de Carlos González, el delantero procedente de los Pumas de la Universidad. Apenas 7 minutos y lleva ya cualquier cantidad de reproducciones, pero esto lleva ya 3,500 reproducciones y ya es la imagen de Carlos González en el hotel poniéndose la camiseta y con sus primeros comentarios. Es oficial, el goleador de los Pumas, pieza fundamental junto con Talavera y Dineno para llevarlos hasta las semifinales, pasa a los Tigres. ¿Qué les parece? Yo sé que ya se venía manejando el rumor, ya es oficial.
Que los ricos se hacen más ricos.
Sí, exactamente. Fue lo mismo que pensé.
Ahora, lo que sería muy interesante es saber si el Tuca no lo mete los últimos 8 minutos en lugar de Julián Quiñones, ¿no?
Es capaz, ¿eh? Es capaz.
Sí, digo, como el cuadro casi no le mueve, digo, Guiñac va a jugar los 90 minutos porque nadie lo mueve de ahí. pero que Julián Quiñones, que ha sido el compañero de Guiñac en los últimos torneos, no vaya a ser que lo deje los 82 minutos y le deje los últimos 8 a Carlos González, ¿no? Porque Carlos está para jugar los 90 minutos también. Ser un centro delantero como Carlos González es muy difícil tenerlo en México. Lo tuvo Necaxa, triunfó en Necaxa, se fue a Pumas, triunfó en Pumas. Nada más que ahora hizo más goles que el dinero, ¿eh?
Sí, y su valor, me puedo imaginar cómo se ha ido incrementando. Necaxa es un equipo que tiene muy buen ojo para este tipo de contrataciones. Y después para revender, lo habrá revendido bien a Pumas, pero no será comparable con lo que debe de estar ahora pagando Tigres por alguien mucho más consolidado y que lo hizo también en un equipo grande. Entonces, pues bastante bien.
Y nomás decir, ese dinero a Pumas le cae como oro molido. Seguramente lo que recibieron de Carlos González les va a ayudar a planear el próximo semestre completo, ¿no? Porque no olvidemos que los equipos están pasando ácido, ¿no? No tener tribunas, no tener tantos ingresos que normalmente tendrían. Y si de por sí la vas librando, rompiendo el cochinito cada año, pues yo creo que ahí sí es entendible. Pumas tenía que vender para poder sobrevivir, ¿eh?
Seguro. Ahora dime, Sergio.
Sí, es del mismo tema. Es que vamos a escuchar los primeros comentarios de Carlos González. Y ahora seguimos con el tema. Le pedimos dos minutitos más a Carlos el Tapa Nava, que está ya en la línea telefónica desde San Antonio. Esto es lo que aparece en la página de internet, en el perfil oficial de Tigres de la nueva contratación de Carlos González. Aquí sus primeros comentarios.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal con la playera de Tigres? Son oficialmente tus primeros minutos como nuevo jugador de Tigres. Acabas de firmar el contrato.
Muchas gracias y bueno, muy contento, por supuesto. Creo que estoy dando un paso muy importante en mi carrera, sabiendo que estoy en un equipo que seguramente me lo exigí mucho y la exigencia, por supuesto, es parte de lo que a mí me gusta. Me gusta dar lo máximo de mí y seguramente que a este equipo le voy a entregar todo. Obviamente portando ya ahora la playera de Tigres, creo que estamos en la misma altura, creo que muy bien las cosas en los últimos años y seguramente que todos los mira como tal. Creo que es un equipo grande, un equipo fuerte, un equipo que ha ganado cosas importantes. Motiva mucho saber que vas a tener de compañero estos tipos de futbolistas, como en este caso Guiñac, obviamente sabiendo lo importante que es para Tigres. Y bueno, creo que me visualizo jugando, por supuesto que creo que he trabajado duro para esto. No me da miedo tomar esta decisión de dejar también un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo. Creo que me ilusiona mucho porque sabemos lo que implica Tigres acá y por los jugadores que tiene. Bueno, creo que
perfecto. Pues ahí algunos de los comentarios de Carlos González, cortesía de Club Tigres Oficial, su nueva contratación Carlos González. Antes de cederles la palabra, él ya estaba en Pumas, llegó Dineno y se adaptaron muy bien a jugar con dos delanteros.
Sí.
Y ahora le toca a él llegar a un equipo que tiene una forma muy definida y donde tiene un consagrado en punta. Ahora le toca a él adaptarse a alguien como André Pierre Guignac, Carlos González.
Yo creo que se va a adaptar sin problema, ¿no? Porque tienen calidad los dos, son de características diferentes, uno es más rematador de área. Carlos González también te puede jugar yendo a los bandas un poquito, como lo hizo con Pumas en el primer partido de la final, cuando fue a la zona izquierda a marcar a Navarro para no permitirle la subida de Navarro, y lo hizo muy bien, hasta hizo el gol de la ida, ¿no? Entonces, yo creo que Carlos se puede acomodar muy bien. Ahora, él viene de un equipo finalista, y él pasa a un equipo que no quedó finalista, que es Tigres. Pero evidentemente que las exigencias en un equipo y en otro son distintas. Y te quería dar el caso contrario, rápidamente, no merece mucho el tema, pero el segundo lugar de goleo de la sub-20, Dani López, que estaba en Cruz Azul prestado, sabes que lo dejaron escapar, Ciro, y entonces el muchacho con su carta fue presentado en el Necaxa. Le daban 10,000 pesos al mes, se va al Necaxa por 50,000 pesos al mes. Daniel López Pinedo, jugador tapatío. Pero fíjate nada más las características. Él metió 9 goles, quedó segundo lugar en el goleo de la sub-20. Salió varios partidos de Cruz Azul a la banca. Él nació el 12 de julio del 2000. Tiene 20 años, 5 meses. Y lo dejan escapar. Después de que Chivas lo había dejado escapar, se va a Cruz Azul y de Cruz Azul 6 meses dura y se escapa y lo dejan ir al equipo de Necaxa. Bueno, en fin, son cosas que pasan en los equipos, ¿no? Tan escasos que son los delanteros goleadores y ahora que tenían uno lo dejaron ir.
Yo lo único que diría ahora sí que la pregunta de los 64,000 pesos es si Tuca lo pidió o no lo pidió.
Esa es la clave, sí. Esa es la clave, sí. Delantero, goleador, adaptado además al fútbol mexicano. Veremos cómo se adapta a Tigres. Tigres de la U de Nuevo León. Vamos con Carlos Nava. Querido Tapa, gusto en saludarte. Un abrazo hasta La Burbuja en San Antonio, Texas, donde va a pelear el Canelo Álvarez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Ciro? Un gusto saludarlos, muchachos. Sí, hoy día de conferencia de prensa, la única en esta muy particular semana aquí encerrados todos en La Burbuja. Me refiero a todos, incluyendo, por supuesto, a Keylor Smith y a Saúl el Canelo Álvarez, quien ahora pues viene en un papel diferente. Aparte de ser el boxeador estelar, es el promotor de la pelea, de la megafunción que están armando junto con otra televisora para Estados Unidos y obviamente ESPN Knockout para México, ¿no? Saúl Canelo Álvarez decía que si algo lo ha traído hasta acá es precisamente dar espectáculo en sus peleas, que él va a salir a tratar de buscar el knockout y que para que haya una buena función se requieren dos y que eso es lo que le atrae del grandulón de Keylor Smith, que le saca casi 20 centímetros de estatura, que es un boxeador que va para enfrente, que no rehúye el contacto y que van a tratar de dar un buen espectáculo a las 12,000 personas que van a estar ahí presentes en un estadio para 70,000, obviamente casi todos en apoyo al campeón mundial mexicano. Álvarez dice que está 1 o 2 libras arriba de las 168 que van a tener que mandar el día de mañana a la báscula, mientras que Smith, a pesar de que se ve completamente delgado, pesar 168 para un muchacho que mide más de 1.90 es difícil, dice que ya está en el peso y que habrá pelea y de las buenas, Ciro.
Sí, de hecho Canelo dice que este combate puede ser la pelea del año. Vamos a escuchar a Saúl el Canelo Álvarez.
Saúl, semana de combate, primero platícanos qué tanto extrañabas el ring, qué tanto extrañabas los protocolos de un regreso al entorno.
No, pues se tiene haciendo extrañando, ¿no? Todavía no estoy ahí, pero pues obviamente ya estamos aquí, la verdad que me siento muy contento. Obviamente es un poquito diferente a lo que hemos vivido, pero pues, prácticamente hay que adaptarnos a todo, ¿no? Ha sido un año muy difícil para todos y ahora lo que queremos es ahora sí que poco a poco reactivando esto, por eso tenemos en una arena de 70,000 personas, 12,000 personas para poder poner todo a su distancia, pero pues sí es reactivando esto, ¿no? Que al final pues es lo que nos hace seguir viviendo al 100%.
Claro, claro. Oye, ayer ya lo esperábamos, lo sabíamos, pero se veía gigante ayer Calum Smith. Platícale a la gente que se quedó impresionado por ese tema. ¿Cómo te has preparado para eso? Sabemos que ya enfrentaste a Rocky Fielding, a Kovalev, a Rocky Chávez Jr. para un rival con ese tamaño.
No, ya sabíamos la cantidad que tiene. La verdad que no me sorprendió en absoluto, porque ya sabíamos. Creo que tengo las capacidades logísticas y la experiencia para poder adaptarme a un peleador como Calum Smith, así que estamos listos para eso, ya sabíamos la estatura, así que no hay nada nuevo.
Oye, pensando en el choque de estilos, el grande, pero le gusta ir al frente, tú eres muy buen contragolpeador y te gusta también del espectáculo. Al final sabemos que hay mucha competencia, pero ¿por qué no pensar en la pelea del año, no?
Sí, claro que sí, ¿por qué no pensar? Es una pelea que se puede dar, la pelea del año, es un peleador que le gusta entrar también, que le gusta pelear, y para que sea una buena pelea siempre tiene que ser de parte de los dos, ¿no? Y me gusta el estilo que tiene porque puede ser, sí, la pelea del año.
Oye, finalmente, ¿cuántas veces te hiciste el test de coronavirus? ¿Qué tan difícil ha sido todo este tema? Platícale a la gente porque muchos te ven y, bueno, sí, ya está en el ring, pero ¿qué tan difícil ha sido participar en cada uno de los protocolos para llegar a este punto?
Ah, pues ha sido difícil, ¿no? Por todo lo que hemos pasado, pero es para todos y no quiero hablar ni conmiserarme de eso, la verdad que es parte de él y tengo que hacer lo que tenga que hacer para llegar a esto. Me hice varios, como unos 3 más o menos, durante 3 semanas antes de venir para acá, cuando llegamos aquí, pero pues además es parte de tener que hacerlo.
Ya viviendo la adrenalina para regresar al Álamo.
Así es, ya prácticamente estamos a unos días y con todas las ganas de la adrenalina y mucha motivación.
Saúl El Canelo Álvarez, en entrevista con Salvador Rodríguez, compañero nuestro. Antes de ir contigo, Tapa, y de escuchar también a mis compañeros, quiero enviar un abrazo solidario a la familia del doctor Alfonso Morales. Caramba, me entero de su fallecimiento.
Qué mala noticia.
Qué pena, caramba. Si se trataba de algún combate, ahora que estamos hablando del Canelo, de alguna función de lucha libre, su voz era... pues una compañía fundamental, caramba, qué pena el fallecimiento del doctor Alfonso Morales, ciertamente una leyenda de la crónica deportiva. Adelante, John.
Tapa, ¿cómo estás? Un abrazo. Yo tengo mucha curiosidad porque las peleas del Canelo, los boletos se van por el cielo, la reventa es una locura. Ahora que hay 12,000 de los 70,000, ¿tienes idea de a cómo está el sablazo para ir a ver al Canelo?
¿Qué tal, John? Bueno, ayer nos comentaban los organizadores que todavía quedaban alrededor de 500 boletos, pero que ya eran, así me lo dijeron textual, de los caros. ¿A qué se referían? De $1,500 para arriba. El precio de taquilla comenzó en $50 y superiores. Para el sábado seguramente se van a cotizar todavía más caros y hay algunos, sobre todo en la zona de Ringside, en las 3-4 primeras filas, que podrían superar los $2,000. El asunto, como bien sabes, es similar al de la NFL, que está teniendo mucho cuidado, no por la reventa, que es legal aquí en el estado de Texas, siempre y cuando paguen impuestos, sino por el asunto de que los grupitos y la manera en que van a acomodar las sillas, o los pods, como les llaman muy elegantemente, se supone que deben de ser de personas que se conozcan entre ellos, para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Ahí es donde dicen que están batallando algunos revendedores, e igual ha pasado, por ejemplo, en el estadio de los Cowboys, porque piden identificación cuando entras al estadio, cuando enseñan los boletos, y por lo menos quieren que esté la persona, obviamente, que los compró con su tarjeta de crédito. De alguna manera se las van a ingeniar, pero sí, la reventa va a estar a peso. La última vez que el Canelo estuvo en este estadio, en el Alamo Dome, tuve la oportunidad de verlo con el estadio completamente lleno, era cuando... creo que explotó al siguiente nivel de popularidad, 2013 contra Austin Trott, noqueó en el séptimo asalto, y a partir de entonces, pues ha sido sinónimo de dinero, pero también de boletos caros para entrar a verlo boxear.
Hola, Tapita, te saludo con mucho gusto. Oye, el Canelo, siendo paisano, todavía lo siguen cuestionando su calidad, sabiendo que es un fenómeno de todo, ¿no? De taquilla, como es un boxeador que ha progresado mucho, que en cada pelea enfrenta nuevos desafíos. Hoy a un rival de 20 centímetros más alto que él, evidentemente le superará en alcance, pero el Canelo sigue siendo un peleador que se pone metas muy altas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta evolución que ha tenido mi paisano el Canelo?
¿Qué tal, Héctor? El gusto siempre es mío. La verdad es que, así como lo estás describiendo, ¿no? Canelo generalmente no ha parado en elevar la calidad de los contrincantes, oponentes. Ya es campeón en 4 divisiones diferentes, que estamos hablando ya de ligas mayores. Hace unos días me decía que sabe que si no queda en el primer round a Calvin Smith, van a decir que el rival no era nadie, a pesar de que es un campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, es campeón de la Super Serie Internacional de Boxeo, y viene de una familia de pugilistas con abolengo, no solamente su hermano Liam, sí, a quien el Canelo también ya despachó en Dallas, sino su hermano Stephen, su hermano Paul, también fueron... campeones mundiales o contendientes a la corona. Por otro lado, dice, me voy a los 12 asaltos y dicen que los jueces me van a ayudar. Es decir, él sabe que siempre va a haber detractores, pero hoy me llamó la atención que uno de los camarógrafos con los que estamos trabajando, que generalmente de los que están trabajando en Dallas con los Cabos, me dice, esto parece que llegó Elvis Presley, John Lennon, con el debido respeto, este muchacho es un rockstar. Afuera hay cualquier cantidad de fans viendo... a ver si de milagro, aunque sea por un balcón, y Canelo lo decía hace rato, dice, quizás la única diferencia que he tenido esta semana de estar aquí en cuarentena a cuando llego a Las Vegas, es que puedo ver aficionados a lo largo de todo el hotel cada momento. Acá no hay absolutamente nadie, pero es un hecho que Canelo es la figura del boxeo, e incluso ya hablas con él y te dice, me tengo que centrar en este boxeador, pero después vienen retos importantes, Caleb Porter probablemente, Spence Jr. si quiere subir a mi peso, porque dice que él ya no va a bajar de las 168 libras, incluyendo una posible pelea contra Gennady Golovkin en mayo, pero tendría que ser en el peso de Canelo ahora.
Pues como de costumbre, muy completo, mi querido Tapa, sigue cuidándote y que continúe esta buena cobertura, como acostumbras desde San Antonio. Un abrazo.
Abrazo, Ciro.
Gracias a Carlos Nava desde La Burbuja en San Antonio. John, pues, ¿querías hablar de golf? Adelante. Adelante.
No más, muy rápido. Venga. Por cierto, el Canelo, que juega en Del Mar Country Club todos los sábados, uh-huh. Se ha vuelto un adicto al golf. Eso es su nueva pasión, del Canelo. Simplemente les quería decir que mañana hay un torneo de golf que es el Padres e Hijos, que organiza la PGA Tour, y va a jugar Tiger Woods con su hijo Charlie, de 11 años de edad. Entonces, será la primera vez que en un torneo en televisión vemos a Tiger jugando con su hijo. Seguramente verán muchas imágenes durante todo el fin de semana. Hoy comenzó el cierre de la temporada de la LPGA en Naples, Florida. Lexi Thompson es la líder en -7, pero la que jugó muy bien hoy es María Paz, y -4. Gaby López, -1. Muchas gracias por mis 30 segundos.
No,
de
por favor. Y van a ser hasta más, mira, porque te tenemos seguramente varias preguntas. Yo sí tengo una, porque me pongo a pensar, digo, la postal es fantástica, las primeras imágenes son maravillosas, pero si me imagino, si el chavo tiene la idea de dedicarse a esto profesionalmente, que falta mucho, digo, es un jovencito, imagínate nada más la sombra del padre, ¿no? Veo también al hijo de Cristiano Ronaldo y dices, ¿cómo llegas a esos niveles, no? Está muy complicado, no puedo evitar pensarlo cuando veo esas imágenes, que son enternecedoras, inspiradoras, pero también hay otra parte de mí que no deja de pensar esa otra parte, ¿no?
Le pasó a Jack Nicklaus, el oso dorado, con su hijo Jack, con su hijo Steve, pues intentaron y no pudieron, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el Tigre siempre ha sido muy privado. Entonces, jugar este torneo por estar con el hijo, pues es como su bienvenida, es como traer a alguien que nadie conoce, es como presentar a la sociedad al hijo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que va a ser Rey muy León. Interesante ver, sí, como el Rey León, exactamente. Si es como, bueno, pues ahí está Charlie, y yo quiero pensar que si Charlie va a salir a los ojos del público, es porque quiere jugar algún día profesionalmente como su papá, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Vamos a la clasificación de Nives. ¿Les gustaría saber cuántos puntos ganó Lewandowski? 52 puntos contra 38 de Ronaldo y 35 de Messi.
Sí, a mí la terna grande. No me encantó a mí tampoco. Justamente, pero de esperarse que Lewandowski robara. Muchas gracias, Héctor. Gracias, John.
Gracias, muy amables.
Hasta mañana. Buenas tardes. Que lo pasen bien.